estar ahora en medio del pueblo, en la casa pastoral, muy agradecidos, muy contentos, muy bendecidos. Y por cierto, venía como aquel niño a poder recibir del Señor. Y cada ministración, cada mensaje está siendo de gran bendición para mi vida y digo también para con mi esposa. Agradecido al Señor por cada uno de sus servidores también. Realmente hay mucha gratitud en mi corazón. Bien, quisiera por favor que me acompañaran al libro de Hechos de los Apóstoles o Hechos del Señor. Amén. Hechos del Señor. Una palabra muy fuerte vino a mi corazón esta madrugada y tenía que ver con aquella despedida que hizo el apóstol Pablo en Mileto. Todos podemos recordar parte de ese capítulo 20 del libro de Hechos, si fueran tan amables, por favor, Hechos, capítulo 20. Hablando de ese discurso de despedida de Pablo en Mileto, hubiera sido glorioso que este mensaje haya podido ser expuesto, no necesariamente por este servidor, porque después de todo lo que había recibido este pueblo en Mileto, el apóstol Pablo les hace una advertencia. Y digo que hubiera sido mejor al final, porque después que uno ha recibido todo el consejo del Señor, como que el Señor da la última estocada. Pero el Señor es el Señor. Y todo en su tiempo es hermoso y precioso. Dice aquí en Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y yo puedo decir con todo mi corazón que estamos recibiendo tanto consejo del Señor, tanta palabra, ¿sí? Pero también dijo acá el apóstol Pablo, por tanto, después de todo lo que habían recibido, después de todo el consejo, porque abundancia de consejo hubo, revelación, palabra, consuelo, ánimo, una cosa le dice ahí a los ministros, mirad por vosotros. Y una de las cosas que como servidores somos propensos es que más estamos al tanto de la obra y de los hermanos, del servicio, y gloria a Dios por ello, pero qué poco, hablando personalmente, uno puede estar examinándose cada día cómo está delante del Señor, cómo está esa fe, cómo está esa esperanza, cómo está esa comunión. Pero también quisiera añadir algo más en esta mañana. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está el matrimonio? Yo recuerdo en algunas ocasiones, saliendo del servicio el día domingo, qué lindo, la gloria del Señor, el mover del Señor, qué precioso. Llegaba a casa, mi amada me atendía, compartíamos los alimentos y ella me decía, ¿tienes algo que decir? No. Ya todo lo dije en el púlpito. Y ahora veo y digo, ¿qué dureza? Porque el ministerio no termina en el servicio a los santos, en la congregación. El ministerio nunca termina, es también en el hogar. Nosotros muchas veces tenemos una manera, salimos del templo y bueno, como que llegamos a casa y ya terminé mi trabajo, ¿no? Y la Biblia nos da testimonio de ejemplos de familias donde vemos muchos fracasos, porque muchos servidores y muchos padres de familia y muchos hijos de Dios no miraron por sí mismos. Y cuando la palabra dice mirad por vosotros, es como tornar nuestros ojos hacia lo que hay dentro. Señor, examíname. ¿Qué cosa es lo que hay en mi corazón? ¿Qué cosa es lo que hay en mi vida? ¿Cuáles son aquellas cosas que debo enmendar a la luz de tu palabra, a la luz de este evangelio eterno, a la luz de la verdad? Y yo quisiera, por favor, que me acompañaran al libro de Malaquías. Se escuchaba ahora en el devocional acerca de las misericordias del Señor son para siempre. Amén. Hablando de la luna, del sol, de la creación. Qué precioso es ver cómo los astros se someten al Señor. La creación del Señor. Pero también dentro de esa creación el Señor creó al hombre. Y la Biblia nos enseña en la carta a los Corintios el orden, capítulo 11, versículo 3. Dios es un Dios de orden. Yo quisiera, por favor, que me acompañaran a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, a manera de introducción para luego poder entrar. Quiero compartir, hermanos, una pequeña porción acerca de la gloria de Dios dentro del matrimonio. Porque el matrimonio también es parte del ministerio, es el servicio, es la manifestación, la presencia de Dios dentro de un matrimonio, dentro de una familia. Hablamos de aquello que es integral, integral. Penosamente muchos, y me incluyo yo, hemos tenido ese concepto que ministerio solamente tiene que ver con la congregación. Pero a la luz de la palabra vemos fracasos. Y muchos grandes también tropezaron. Y las Escrituras nos enseñan aquel que crea estar firme. Aquel que crea estar firme. Mire, que no caiga. Si los grandes tropezaron, que Dios tenga misericordia de nosotros. Y cuando nuestro hermano ayer predicaba, hablaba, enfatizaba mucho de esa compasión. Y yo puedo decir que si estamos acá es por la bondad y la gracia del Señor. Sinceramente se los digo, por la gracia del Señor, porque este corazón es engañoso. ¿Y qué dice? Más, más que todas las cosas. En la carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Fui muy sorprendido cuando la hermana Beth me hizo extensiva esta invitación. Y dije, al más pequeño de todos. Bueno, no pequeño en estatura. Pero realmente, ante el Señor, digo, Señor, tanto me falta. Aún los años ministrando y pastoreando, puedo decir, Señor, hay tanto que aprender. Y ese debe ser el sello de un hijo de Dios y de un servidor. Señor, quiero seguir aprendiendo. Aprendiendo. Dice aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, el orden. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahí está el orden. El Señor Jesucristo en los días de su carne decía, el hacer tu voluntad me ha agradado. Me ha agradado el hacer tu voluntad. Las obras que yo hago son las que veo hacer al Padre. Las palabras que yo hablo son las que oigo del Padre. ¿Qué tal relación? ¿Qué tal comunión? Comunión. Pero luego dice que el varón, que Cristo es la cabeza del varón. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? Es la relación que debe tener ese varón con el Señor, esa comunión. Y en esa comunión uno reconoce que Él es la autoridad, que Él es el Señor de todo. En esa comunión reconozco que yo estoy para aprender de ti, Señor. En esa comunión yo reconozco que cada día necesito aprender de ti. Gracias al Señor por tanta palabra, por tanta abundancia, porque realmente pueblo bendecido, muy bendecido. ¿Cuánto pueblo en los lugares que el Señor me ha concedido estar, y muchos de ustedes, la necesidad que hay? Es más, nosotros nos incluimos como también necesitados. ¿Cuánto? Y qué precioso es aquello que yo escuchaba de algunos conciervos el día de ayer, que hay cosas que son prácticas, que hay que practicarlas, porque esas obras son las que dan evidencia de nuestra fe. Evidencia. Entonces, reconociendo que Cristo es la cabeza de todo varón, pero también el varón es la cabeza de la mujer. Que esto se ha malinterpretado en muchos lugares. En Latinoamérica, mucho se ha malinterpretado, y por falta de enseñanza, y por falta también, lo más importante, de revelación. Pero cuando habla las Escrituras de que el hombre es cabeza de la mujer, es aquel hombre que habría de guiar. Cuando la palabra habla de que la mujer es ayuda idónea, habla de que esta mujer habría de rodear al varón. ¿Y qué difícil muchas veces es para, personalmente para mí, cuando mi esposa tiene que decirme, esto hay que mejorarlo? ¿Qué cosa? ¿Al mero mero? ¿Cuántas veces nosotros podemos recibir consejo, pedimos consejo a aquellos que ya han corrido, que tienen un tramo, que tienen una experiencia con el Señor? Pero qué difícil es aceptar que tu esposa te corrija. Hay un conflicto, y es lo que llamo el conflicto de la carne, el conflicto de la mente. En varias ocasiones, como humano y erróneo, y a veces los errores que uno comete, mi esposa me ha dicho, necesito conversar contigo. ¿Por dónde fue? Y en el Señor, porque mucho tiene que ver cómo uno corrige. Mucho tiene que ver cómo uno enseña, con amor, con misericordia. Y donde está el amor desvanece cualquier argumento que se levante en nuestra mente. Y presto oído y le digo gracias. Pero sinceramente, no siempre me ha agradado. Yo sé que solamente me pasa a mí. Yo creo que sí, a mí no me ha agradado. Por eso decía que esto también tenía que ver con algo práctico. Y vemos acá, y si las cosas creadas como el sol, la luna, los mares, reflejan el poder, reflejan la gloria del Señor en su grandeza. Ahí en Perú a veces le digo a mi esposa, qué lindo está el sol. Y ella me dice, ¿quién lo hizo? Quiere decir que todo aquello que el Señor ha creado, dice la palabra, que todo lo hizo bueno en gran manera. para que aquello fuera un reflejo de su grandeza. Pregunto si el matrimonio no está también dentro. Quiere decir que el matrimonio también fue creado, instituido y constituido por el Señor para que fuera un reflejo, así como el Señor nos enseña, así como Cristo amó a su iglesia. Y cuando Cristo nos enseña en su palabra que Él amó a su iglesia, Él decide amar. Quiere decir que el amor no empieza con un sentimiento, sino con una decisión. Aunque pasen los años, aunque suba uno de peso, es una decisión. Uno decide amar. Por eso que cuando los jóvenes se enamoran, qué importante es que sea el matrimonio en el Señor. En el Señor. Y una de las cosas que el Señor une es primeramente lo espiritual. Luego viene el alma, las emociones, yo siento, yo deseo, y se consume en lo carnal o en lo humano. Y acá en Malaquías, si fueran tan amables, vamos a ver un poco aquello que no refleja la gloria de Dios dentro de un matrimonio, hablando de servidores y hablando de pueblo en general. Malaquías capítulo 2, su gloria, su presencia, su manifestación. Hay preciosos matrimonios, que hay mucho que aprender de ellos, su ejemplo, su servicio. ¿Qué mala conciencia tenemos muchas veces en Perú acerca de que la mujer fue dada para que nos cocine, nos planche? Cuando yo he entendido, y gracias al Señor, que la esposa es una ayuda, es un complemento, es una bendición, y no podemos tomarla, sino reconocer que es una bendición que Dios ha otorgado al servidor. No es bueno que el hombre esté solo. Gracias al Señor, no me quedé solo. Gracias al Señor, reconociendo mis necesidades. El Señor suplió, y suplió de una manera soberana, porque nos unía para que juntos sirviéramos al Señor. Precioso el Señor. Dice aquí en Malaquías capítulo 2, versículo 14, gracias al Señor, dice: mas diréis, ¿por qué acabemos un matrimonio? El profeta comenzó a amonestar a ese pueblo porque había un tremendo problema y era un asunto de deslealtad en los matrimonios. Dice en el versículo 14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual ha sido, ¿qué? Desleal. La deslealtad dentro del matrimonio. Un matrimonio que había roto pacto, compromiso, alianza. Lo que el Señor une, no lo separe, la carne. Lo que el Señor une es con bendición. Es con propósito. Hemos estado hablando, hemos estado escuchando en estos días que Dios es un Dios de propósito. Y aquí se estaba perdiendo el propósito, pero Dios estaba mirando. Y cuando el Señor ve algo que hay que enmendar, el Señor envía el mensaje, como lo estamos recibiendo en estos días, el mensaje del Señor. Dice en su versículo, en el versículo 14, ha sido ¿qué? Desleal. Esta palabra tiene que ver con rotura de pacto, alianza. Y la deslealtad dentro del matrimonio distorsiona la gloria de Dios. Hay una distorsión en aquello que uno puede decir, oh, qué lindo lo que el Señor está haciendo. Pero también se puede ver de otra manera cuando uno dice, qué pena, qué tristeza. Entonces, amados hermanos, cuando hay deslealtad, y la deslealtad no solamente es por lo de afuera que uno pueda cometer, sino también la deslealtad está por dentro. Aquello que tiene que ver con aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Quiere decir que nosotros los varones, como servidores del Señor, agradecidos al Señor por ese don, por esa bendición que el Señor ha otorgado, pues también estamos llamados ¿a qué? A velar. Velar. Yo estuve conversando con algunos servidores allá en Perú y les decía, muchas veces nosotros somos más corteses con las damas de la congregación, pero no con la esposa. Y hemos sido llamados a ser corteses, fieles, íntegros. ¿Por qué? Porque la deslealtad quita brillo, opaca la luz de Cristo en nuestras vidas. Por eso que Pablo le decía a ellos, sí, es cierto que tenían que velar contra aquellos lobos rapaces que iban a entrar, somos muy cuidadosos de estar velando por la doctrina, quién entra, quién viene, qué doctrina trae, y gracias al Señor por ello, es una gran responsabilidad. Pero el ministerio no es solamente ver por las almas, sino es también la familia. La familia, porque el Señor le dio una promesa a Abraham. En ti, en esa simiente, por causa de Cristo, serán benditas todas las familias. La bendición viene del Señor. El Señor queriendo bendecir a las familias. Pero cuando ese varón está sujeto a esta cabeza que es Cristo, viene esa gloria dentro del matrimonio, dentro de la familia. Gracias al Señor. Desleal no es solo ver y tomar lo de afuera, sino también no hacer lo correcto dentro del matrimonio. Y el no hacer lo que el Señor nos enseña trae también distorsión dentro del matrimonio. Bendito sea su nombre. Yo quisiera, por favor, que me acompañaran al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 13. Cuando hay distorsión dentro del matrimonio, aún siendo un pueblo que ha recibido tanta palabra del Señor y tanta revelación, qué precioso el Señor. Pero decía antes acerca de lo práctico. Cuando hay distorsión dentro del matrimonio, entonces empieza a aflorar algo en el corazón del hombre. A veces esas palabras violentas. Esas palabras que dejan a la mujer así. ¿Cómo? ¿Cómo? Palabras duras. Palabras ásperas. Y dice aquí en Malaquías capítulo 3, versículo 13, reconociendo que el matrimonio humanamente es de dos, pero en el Señor es de tres. Porque Cristo está en medio de los dos, que ya no son dos, sino son uno. Quiere decir que todo aquello, mi corresponder que yo tenga para con mi cónyuge, si es para bien traerá gloria, y si es para mal, acá dice el Señor en el versículo 13, capítulo 3, 13. Vuestras palabras contra mí han sido, ¿qué? Violentas. Entonces ya no es aquello que yo puedo tener como una reacción negativa contra mi cónyuge, sino ahora tiene que ver también con el Señor. Mi ofensa también va para con el Señor. Por eso que el apóstol Pablo decía, mirad por vosotros. No solamente de no errar, de no pervertir la doctrina, no solamente de estar apercibido de todo aquello que pueda entrar, sino también en nuestro andar, en nuestra conducta, en nuestro caminar. Y para eso, ¿quién es suficiente sino solo el Señor, que es quien nos infunde aliento? Y yo valoro, aprecio mucho esa palabra que ha estado viniendo de que Dios es compasivo. Porque aún siendo torpe, el Señor dice, no te extraviarás. A pesar de todos los errores que podamos cometer y seguir cometiendo, podamos decir, Señor, sé propicio de mí, sé propicio de mi vida. Aleluya. Si se distorsiona esa gloria de Dios en el matrimonio, que tiene que ver con su presencia, tiene que ver con conciencia de a Él, de amarle, de servirle. Que por cierto, eso tiene que ver con un afectar todo lo que está a nuestro alrededor. Porque no es solamente que uno disfrute de la gloria del Señor y la esposa. El Señor bendice la familia. El Señor bendice la familia. Por eso que el Señor nos insta de que nosotros tenemos que estar velando por nosotros. ¿Y luego qué? Y mirad por él. La familia es un rebaño. La familia viene a ser un rebaño. La esposa es parte. Nosotros también, no solamente como servidores, sino también como ovejas. Señor, enséñanos que el matrimonio, que nuestra familia pueda ser una familia gloriosa, que manifiesta tu presencia, tu gloria, tu brillo, tu luz, y sin necesidad de echarse, usted me entiende, alabado sea su nombre. Si hay esta actitud violenta que tiene que ver con las palabras, entonces lo que empieza a manifestarse dentro del corazón es aquello que tiene que ver con esas amarguras. Y qué tremendo es poder tener servidores y servidoras del Señor haciendo la obra con corazones amargados. Y qué tremendo que uno puede realmente tratar de tapar aquella amargura y no puede, porque aflora la amargura del corazón. Reconociendo que nuestro Dios es un Dios sanador, reconociendo que nuestro Dios es un Dios restaurador, reconociendo que estamos en el proceso que Dios va santificando y purificándonos, pero que muchas veces es inevitable verse mujeres dolidas, tristes, que tienen que hacer las cosas, que tienen que aparentar algo, que todo está bien, pero en el fondo están heridas, dolidas, por actitudes, por conducta, por comportamiento. Aleluya. Y otra de las cosas por el cual también creo que el apóstol Pablo decía, mirad por vosotros, sumando aquello que, reconociendo que el corazón es engañoso. ¿Cuántas veces nos cuesta decir la verdad? La verdad. Una de las cosas que, por la gracia de Dios, el Señor me permitió, y que constantemente procuro, es preguntarnos con mi esposa, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Qué fácil es decir, todo está bien. Bien, hermano, como dicen en Perú, prosperado, bendecido y en victoria. Pero la pregunta es, ¿qué dice la esposa en casa? Ella también podría decir, sí, prosperada en victoria o triste, apenada. Bendito sea el Señor. Entonces, mis amados hermanos, Dios es suficiente, el Señor es suficiente para enseñarnos, para guiarnos, para poder poner por práctica las cosas que hemos oído del Señor, oído del Señor. En Génesis capítulo 3, versículo 8, Alabado sea su nombre. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿A dónde huiré de su presencia? Si fuera hacia arriba, hacia abajo, donde sea que esté, ahí está el Señor. Y dice aquí en el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde? ¿Cuál es la localización en la que te encuentras? Porque creo yo que te dejé en una localización, pero ahora te encuentras en otra. ¿Dónde estás tú? Qué tremendo, amados hermanos, que Adán, aquel ser creado por el Señor, aquel que recibió ese aliento de vida, que disfrutaba de la comunión, que disfrutaba de la presencia, qué glorioso, y que de la noche a la mañana ya no se encontraba en esa localización, se encontraba escondido. Nosotros sabemos por causa de qué, escondido. Y el Señor le pregunta, ¿dónde estás tú? Esa preocupación, porque la preocupación es divina, empieza por el Señor. Es el Señor quien está más interesado en nosotros. Es el Señor que tiene que hablarnos, enseñarnos para que enmendemos nuestro corazón a fin de que nos mantengamos, como dice las Escrituras, que sus caminos son justos y verdaderos. Israel vio sus obras, pero ¿a quién se le notificó sus caminos? Moisés conoció sus caminos, y esa palabra camino tiene que ver con vereda, esa palabra camino tiene que ver con conducta. Moisés conoció la conducta, conoció, aprendió, porque lo aprendemos en el Señor. Aprendió. Mientras que Israel veía las obras, Moisés, a él se le notificaron sus caminos. Este es el camino. Este es el camino. El camino es un camino derecho. Es un camino recto. No es un camino desviado, no es un camino pervertido, es un camino derecho. No es un camino distorsionado, es un camino derecho. Y lo derecho se aplica en todas las áreas de nuestra vida. El derecho no solamente se aplica a través de la predicación de la palabra, sino es un estilo de vida que solamente el Señor lo puede hacer en nosotros. Claro está decir, siempre y cuando haya un corazón que diga, te necesito, Señor, porque reconozco mi condición. Aleluya. Y dice aquí en el capítulo 3, versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? En esta vida siempre estamos siendo enseñados. En esta vida estamos siendo influenciados. Uno puede ser influenciado para bien o uno puede ser influenciado para mal. Y el Señor diciendo, en un momento, yo te influencié en algo que es glorioso. ¿Quién te ha influenciado? ¿Quién? ¿Por quién te has dejado persuadir? ¿Quién te persuadió a esto? Cuando yo te he enseñado acerca de mi santidad, de mi pureza, cuando yo te he enseñado acerca de la lealtad, porque Dios es leal, Dios es fiel, Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Bendito sea el nombre del Señor. Adán falló en no asumir su adecuado gobierno en su hogar. No ofreció protección. Sí, el Señor le había encomendado ese servicio en el huerto, lo labrarás, lo trabajarás, guardarás. Pero el servicio no solamente tenía que ver con el ministerio. Qué lindo, qué precioso es poder estar en la presencia del Señor. ¿Sí? Qué precioso es, Señor, gracias por todo. Qué bello, qué poder servir al Señor. Pero el Señor quiere añadir algo más, junto con tu esposa, con tus hijos, sirviendo, colaborando. Que ninguno se quede, sino que todos podamos servir al Señor. Porque para eso Dios bendijo la familia en Cristo Jesús. Para eso el Señor ha hecho de nosotros una hechura nueva. Y la hechura nueva se identifica con lo que es ¿qué? Con lo que viene de arriba, con lo que viene del Señor. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra permanece para siempre. Y esa palabra no solamente ha de permanecer en los cielos, sino también esa palabra haga su voluntad en estas tierras, en estos corazones, en nuestras vidas. Bendito sea su nombre. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva estaba en ese diálogo? A veces uno está echando ganas en esto, el otro, pero no percibe si la mujer, la esposa, está pasando sus conflictos, sus luchas. A veces están adoleciendo de salud y uno dice, otra vez con lo mismo. Hasta uno se molesta. Uno puede hacer mucho por los hermanos, pero a veces cuánto nos cuesta servir a los que están a nuestro alrededor. Porque muchas veces nuestra relación en casa se vuelve más que rutina. Uno va perdiendo muchas cosas, el aprecio, el cariño, y nos olvidamos que el pacto que hicimos delante del Señor es un pacto, es un compromiso, es una alianza. El compromiso que uno tiene, pueden pasar los años, pero uno ha de seguir amando. Y qué mejor escuela, qué mejor que Corintios 13 cuando habla acerca del amor. Oh, cuánto me falta. Sinceramente, cuánto me falta. Que Dios me ayude. Aleluya. Luego vemos otro ejemplo en las Escrituras. Si fueran tan amables, Primera de Reyes, Acab y Jezabel. Eva no solamente pasó a ser tentada, sino también fue tentadora. El descuido. ¿Y cómo quedó ese matrimonio? Tuvo que experimentar la restauración. Y gracias al Señor por la restauración. Luego vemos acá, en Primera de Reyes, capítulo 16. Aleluya. Versículo 30. Conocen. Confío y creo en el Señor que conocen toda esta historia. Precioso el Señor. Gracias por el consejo. Dice en el versículo 30, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, ¿hizo qué? Hizo, somos propensos. Cuando yo leo esta historia, uno puede decir, qué hombre tan malo, qué hombre tan pervertido, porque dice las Escrituras que él hizo más daño, mayor maldad, más que todos. ¿Hasta dónde puede llegar un creyente? ¿Hasta dónde puede llegar un corazón? Y todas estas cosas sucedieron para ejemplo de nosotros, Señor, para poder valorar esa gracia que nos has concedido, esa bondad. Y dice aquí en el versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Él estaba haciendo daño, él estaba haciendo mal, él había desviado hacia la idolatría, él estaba en la profanación, pero seguía siendo rey, era un líder. Ese líder que había sido llamado para guiar, ahora estaba llevando a guiar la guianza al pueblo al mal, a la perversión, que es lo que vemos hoy en día, y que Dios nos ayude. ¿Cuántos serán aquellos que están desviando al pueblo hacia el mal? Porque sus propios corazones han sido, ¿qué? Distorsionados, pervertidos, se pervirtieron. El Señor nos enseña en su palabra que Dios hizo al hombre recto, pero que ellos buscaron. Cuando un corazón pierde esa comunión, esa relación, el corazón nos va engañando, vamos descuidando, Dios hizo al hombre recto y ellos buscaron muchas y se va pervirtiendo el hombre. ¿Y por qué no decirle? A veces los ministros se pueden ir pervirtiendo también. El corazón es engañoso. Las motivaciones, los intereses creados, aquellas cosas que empiezan a aflorar, porque este corazón necesita estar sometido a Cristo, sometido al Señor, rendido al Señor. Qué precioso lo que ha estado viniendo estos días, que el Señor, sí, el Señor es Salvador, pero Él quiere señorear. Él quiere señorear, Él quiere tomar el centro de nuestro corazón, Él quiere sentarse en el trono de nuestro corazón. Oh Señor amado, Señor, es necesario que quites a aquellos que se han levantado en el corazón, porque Él no va a reinar donde hay, usted me entiende, Él quiere tomar el control, Él quiere tomar la dirección y lo hace con amor, con cuidado. Gracias al Señor por esa promesa. Él empezó la buena obra. Gracias, Señor. Y verdad que es cierto, ninguno de nosotros podemos cambiarnos por sí mismo. No. Es el Señor quien nos cambia. Pero el Señor puede usar a alguien para darte un consejo. El Señor puede usar a alguien para darte una dirección. El Señor puede usar a alguien, no solamente para que me consuelen. Qué lindo, ore por mí, hermano. Necesito consolación, necesito ánimo, necesito de sentir del amor del Señor, pido oración, necesito restauración, necesito que Dios me ayude. Pero ¿cuántos decimos, hermano, ore para que el Señor me discipline, para que el Señor me corrija? Eso no le pedimos al Señor. Pero qué precioso es cuando el Señor dice que Él como Padre al que ama, disciplina. Amén. Y la disciplina, hay dos cosas fundamentales que uno aprende. Instrucción y corrección. El Señor nos instruye, pero también el Señor nos corrige. Podemos tener mucho tiempo caminando con el Señor, pero el Señor no ha terminado su obra. Él habrá de seguir su obra. ¡Qué preciosa promesa! El que empezó la buena obra, Él habrá de ¿qué? Perfeccionarla. ¡Qué esperanza gloriosa! Amén. Cristo, nuestra esperanza de gloria. Alabado sea su nombre. Quiero concluir, y gracias al Señor por este tiempo, hemos visto un poco acerca de la distorsión, el matrimonio. Hay mucho que tratar, pero yo confío que el Señor, según la medida, poder ir compartir, sabiendo también que luego vamos a entrar también a otra reunión, a un taller que está siendo de gran bendición. En Eclesiastés capítulo 4, gracias al Señor porque el Señor ha puesto gloria, por causa de Cristo, un matrimonio glorioso. Amén. No es solamente un ministro glorioso, porque manifiesta la presencia, la sabiduría, el conocimiento del Señor, sino también un matrimonio glorioso, juntos. Aleluya. Amén. Qué precioso. Yo converso con Jessica y le digo a mi esposa Jessica, yo cuando llegue, si el Señor me permite, porque una cosa que le he dicho al Señor, Señor, si me vas a llevar, encuéntrame bien ocupado. Amén. Ocupado. Porque sabemos que en el Señor no hay jubilación, ¿no? Tal vez hay organizaciones que le dan sus ETS, sus todo, ¿no? Van a recibir su cheque mensual. No, pero en el Señor no hay jubilación. Qué precioso. Y yo me gozo por aquellos, lo voy a decir con estas palabras porque lo digo en Perú, y si lo dije mal, perdóneme, quiero llegar a ser un viejo verde. Verde ahí siendo ese vaso útil en las manos del Señor, y que al Señor le plazca en su tiempo, cuando Él, que Él lo haya determinado, el tiempo de nuestra habitación, podernos ir con el Señor, pero no llegar a los años fastidiados, molestos, ¿no? Cada quien en su mesa, en su silla, esa, ¿no? Y otra vez, y la amargura, y otra vez, y que esto que lo otro. No. El Señor quiere que lleguemos a una vejez en victoria. Y el tiempo es corto. Muéstrame, Señor, los años. El tiempo es corto. Yo conocí al hermano Raúl cuando tenía 24 años. Ahora tengo 51, ya estoy por adelantarlo. Los años pasan. Y qué precioso es decirle, Señor, enmienda mi corazón y poder hacer lo que va de acuerdo contigo, lo que va en la línea contigo, y que un día que esté delante de ti no tenga que escuchar, tú hiciste esto, pero dejaste esto, dejaste el otro. Y qué tremendo, en vez de que podamos tener esa amplia entrada, porque ciertamente la vamos a tener por la gracia y por la fe en el Señor, en el Hijo de Dios, pero que tengamos que escuchar un reproche, sino que podamos entrar con gozo, Señor, gracias, porque me trajiste hasta acá en victoria. Tú me ayudaste, tu gracia fue suficiente. En medio de las luchas, en medio de los conflictos, no fue nada fácil. Hubieron crisis, hubieron conflictos, pero yo reconozco que usted fue mi ayudador. Yo te ayudaré, yo te sustentaré, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Amén. Quiero concluir, ya estamos por terminar, acá en Hechos capítulo 18, un matrimonio glorioso. Todos podemos recordar a Aquila y Priscila, un matrimonio glorioso. Hechos capítulo 18. Aleluya. Versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Aquila y Priscila. Pablo halló un matrimonio. Por eso que el Señor decía, mejor son dos, ¿no? Mejor son dos. Dos es una bendición. Porque cuando uno está débil, está ahí para alentarle. Nosotros pasamos crisis. Crisis emocionales, luchas, conflictos. Pero qué fácil es presentarnos delante del pueblo y decir que todo está bien. Claro, no me voy a presentar y decir, hermanos, no. Porque también el Señor nos da dominio para, ¿no?, reponernos, y la fortaleza viene del Señor. Pero qué difícil es para nosotros decir, estoy pasando luchas. O tal vez estoy pasando tentaciones, estoy siendo tentado. ¡Oh, qué decir eso! Eso puede ser una vergüenza. ¿Por qué? Porque muchas veces el pueblo no discierne. Dice, ¿en qué estará metido? Y empieza más a juzgar y a criticar. Pero cuando la iglesia es madura, sabe lo que pasan los siervos, lo que pasan los ministros, el esfuerzo, la dedicación, y es por eso que el pueblo se pone a interceder por ellos, a favor de ellos, para que su fe no decaiga. Y acá había un matrimonio, y yo puedo decir un matrimonio glorioso, un matrimonio con propósito, porque vemos acá que este no era cualquier matrimonio. Había algo muy especial y peculiar en estos hermanos. Eran conocedores del Evangelio, pero también eran ansiosos por extenderlo como familia, como matrimonio. Un matrimonio con propósito, un matrimonio con dirección. Y dice aquí en Hechos versículo 3, dice, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era, ¿qué? Hacer tiendas. Empieza esa relación, empieza ese conocerse, esa unidad. ¿Y cuántos creen que en el trabajo también se ve el testimonio? No solamente es en el templo, no es solamente en la congregación, sino también ahí en el trabajo, en la presión. Ahí se está viendo cómo va el Señor forjando a la familia, forjando al varón, forjando a la mujer. Estaban de acuerdo con Pablo por el testimonio, por la doctrina, por la palabra. Y dice en el versículo 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, pues tenía hecho voto. que vemos acá estaban haciendo la obra juntos. ¡Qué lindo! Hermanos, qué precioso es ver en las congregaciones matrimonios. Matrimonios que están sirviendo al Señor. Uno puede tener en la congregación muchos matrimonios, pero cada quien en lo suyo. Cada quien en lo suyo. O el hombre que dice, no, no, yo no me voy a comprometer mucho con Dios. Las mujeres que son, por decirlo así, más sensibles, quieren estar ahí sirviendo al Señor. Sí, pero qué lindo es cuando el matrimonio juntos. Escuchaba un precioso testimonio de un hermano que tiene años trabajando en la cárcel con su esposa. Oh, y decía, qué glorioso, juntos, llevando juntos la carga, identificándose juntos con la visión, con el propósito. No es que uno puede llegar a su casa y contarle a su esposa, y su esposa, ah, qué bien, que este, que el otro, sino pedirle al Señor que ella también sea parte. Y cuando se hace parte, cuando ella también ve en uno el deseo, cuando esa mujer ve que ese hombre está para animarla, para alentarla. Sí, es cierto que el llamado es del Señor, los ministerios son dados por el Señor, pero yo creo que una mujer es de gran bendición para la obra del Señor. Y uno se va ejercitando y es poco a poco, es poco a poco. Yo recuerdo cuando recién me casé con Jessica, ella no tocaba la guitarra. Y el Señor comenzó a poner, porque unas cosas que le dije a Jessica antes de casar, bueno, nos casamos sin conocernos. Esto fue algo tremendo. La conocí en una reunión, al mes la llamé a México y le dije, ¿desea ser mi esposa? Sí, esto es del Señor, nos casamos. Sí, pero esto yo no lo predico, ¿ah? No puedo decir que fue a primera vista, sino fue por convicción. Y gracias al Señor, 22 años ahí, juntos sirviendo al Señor. ¡Qué bendición! Pero una cosa que nosotros hablábamos y era que todo esto, aparte de el abracito, qué lindo casarnos en el Señor, era, es por causa del Señor. No es tanto para ofrecerte la casa de tus sueños, ¿no? Porque todavía no la tiene la de sus sueños. Pero el Señor ha suplido, Dios ha bendecido. Y cuando yo hago una mirada retrospectiva de lo que fue mi vida sin Cristo, y veo ahora, puedo decir, gracias Señor, porque usted es suficiente para llenar todo vacío, para llenar toda necesidad. Bendecimos el nombre del Señor. Y qué precioso para concluir, Aquila y Priscila, juntos, identificados con la obra, juntos corregían, tuvieron que en un momento hacer una corrección, y la Biblia y las Escrituras dan testimonio que tuvieron que corregir a un tal vez muy efusivo, pero mostrarle más exactamente el camino. Un matrimonio con propósito, un matrimonio con bendición. Y yo creo que delante del Señor hay un anhelo en el corazón de muchos, decir, Señor, que mi matrimonio, mi casa, mi familia, esté al servicio tuyo. Que no solamente sea el varón que sirva, o que no solamente sea la mujer, sino que juntos, porque mejor son dos. Hablando de la obra, hablando del reino, en el buen sentido de la palabra, no me malinterpreten, es un buen negocio que dos trabajen y no que solamente uno. Concluyo aquello que dice aquí en capítulo 16, de Hechos de los Apóstoles, según... o Hechos del Señor, dice Hechos 16, versículo 19. Aleluya. Hechos, capítulo 16, versículo 19. Aleluya. Creo que me he equivocado. Aquella porción donde ellos dispusieron su casa para poder servir al Señor. Qué lindo. Matrimonios, sus casas dispuestas para servir. No tanto para vender Herbalife, Fashion, cuántas cosas que hoy día se usan, ¿no? Porque eso también tiene su lugar. Pero que esa casa se abra para la propagación, para invitar, para poder compartir como matrimonio. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Esta es la palabra que quería compartir con ustedes, con mucha humildad. Y qué mejor que decirle al Señor en esta mañana, Señor, hay un cántico, el que empezó la buena obra, si fueras tan amable. Por favor, vamos a pedirle al Señor que siga haciendo su obra, porque la obra la hace Él. Amén. Señor, que Él se refleje en nuestras vidas como matrimonio, como familia. Oh, sí, Señor. Te necesitamos, Señor.